La nota musical.
La nota musical.
Carlos Casacuberta se dio a conocer en los 90 como integrante de la histórica banda El Peyote Asesino. Sobre el final de la década despuntó su faceta de productor artístico al trabajar con Jorge Drexler en su disco Frontera, a quien además le produciría sus trabajos Sea y Eco, en conjunto con Juan Campodónico.
Su primer disco solista, que lleva su nombre, se editó en 2005. En él mostró su veta de cantautor, que retomaría 8 años más tarde con Naturaleza, un disco presentado varias veces en vivo, incluido su show de apertura para el músico estadounidense Beck.
En la música de Carlos está presente la tradición cancionera uruguaya, también el rock anglosajón, el pop global y el folclore sudamericano. Tiene a la guitarra como principal aliado y gusta combinar sonidos que no son siempre obvios en su mundo creativo.
Le doy la bienvenida a Carlos Casacuberta a nuestro espacio de La Nota Musical. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo andás? Muy bien.
Me alegro.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acercarte. Vamos a hablar un poquito de tu carrera, de las cosas que estás haciendo, de este toque que se viene el 29, si no me equivoco.
De acuerdo, es el 29, que es un miércoles, en la Sala Blanca Podestá de Agadu, en la calle Canelones. Este es un show que forma parte de un ciclo que se llama Autores en su Casa, y él está organizado, digamos, curado por Agadu, y intenta presentar a los músicos en una presentación muy cercana, muy íntima, así como muy mano a mano. La sala es pequeña, tiene un sonido muy muy lindo, tiene como mucho encanto
el título,
auditivo y mucha cercanía.
El título ya lo dice todo, Autores en su Casa.
Exacto.
Tratan de hacer sentir como ese formato íntimo.
Ahí va, porque básicamente ha sido los artistas con su guitarra, con una instrumentación muy reducida para darle como más peso a la cercanía y al ambiente que se forma en esa cosa de estar cerca de quien, de quien está produciendo la música, ¿no?
¿Ya has tocado en ese formato tan intimista otras veces?
Sí, yo básicamente tengo dos maneras de tocar. Una es en trío con batería, que es casi siempre tocado con Roberto Rodino, con mi hermano Gabriel Casacuberta en el bajo. Y ahí toco más guitarra eléctrica, como un trío, más trío rock.
Bien.
Pero también he tocado solo con la guitarra de cuerdas de acero. Eso es como más mi...
Ya es lo más minimalista que se puede.
Sí,
se puede.
Mi estilo.
Que puede existir. Bien, son bastante, digamos, todo terreno del peyote a esta etapa totalmente contraria.
Sí, el peyote es un ambiente muy especial, ¿no? Porque es una banda, tiene un poder, tiene muchísimo sonido producido arriba, mucha gente. A mí me gusta poder combinar esas cosas. Por ahora he podido hacerlo y es muy grato, porque son como costados que es difícil que aparezcan. El Peyote hacíamos, en los últimos shows de este año, hacíamos como una especie de remanso, una especie de aparte acústico. Y cantábamos así con la guitarra de cuerdacero, y hacíamos con Matías Rada y Juan. O sea, solo guitarritas, casi.
¿Mira?
Sin bata. Eso.
¿Cómo se sintió ese cambio?
No, estuvo buenísimo, a mí me encanta. Pero siempre como que la composición del Peyote es como es meterse en un mundo mental con otros y es colocarse en una posición, ¿no? ¿Quién te está hablando ahí? Es como alguien. Y estas canciones que yo hago en los proyectos que son míos solo son más personales. No quiere decir que estés poniendo ahí experiencias demasiado concretas, ¿no? Como diciendo, estás contando la historia de tu vida. No estoy contando la historia de mi vida, pero estoy como acercándome a cosas que son más solo mías, digamos. Intereses que tengo con las letras, intereses que tengo musicales, con la forma, con la canción, con la melodía, con la construcción de las canciones, con las relaciones entre los géneros, ¿viste? Con entonces yo me hago mi investigación ahí con esas canciones y entonces cada tanto como que se va juntando ese material.
Claro,
aparte, y ahora estoy en ese punto, digamos.
Estás investigando.
Sí, estoy en ese punto de que tengo algo, que ya me gustaría mostrarlo. Y ese algo lo voy trabajando en casa. Claro que es con una grabación buena, es una grabación que tiene un lindo nivel, como si querés hablar en esos términos de calidad, ¿no?
Sí.
Pero no deja de ser un trabajo muy artesanal.
¿Te estás produciendo vos mismo entonces?
Sí, por ahora sí. No, he tenido mucha ayuda de mi hermano Gabriel. Pero también no es que estamos en una relación como demasiado fija, con una estructura muy... No, él viene a casa, entonces...
Lo aprovechás cuando viene, decís vení.
Claro, pero sabe que esa juntarse tiene que ver con eso, ¿no? Entonces agarra el bajo o a veces simplemente escuchamos el material y nos damos cuenta, acá... Esto podría durar el doble. Entonces, o simplemente sacar indicaciones, ¿no? Sugerencias de lo que podría pasar. Y después yo me quedo en casa varios días trabajando y llevo eso para un lado, para el otro.
Así que te sentís tan cómodo tanto como músico, interpretando, como productor. ¿Qué faceta te gusta más últimamente?
Yo he tenido experiencias muy buenas como productor, lo que pasa que también he tenido la suerte de trabajar con unos artistas excepcionales, ¿no? Entonces vos decís, no, el disco está muy bueno, el productor... Sí, pero el productor llegó a trabajar con un material que ya era muy bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que sí tiene de bueno es que esos artistas como que quisieron aceptar la colaboración y me encontré como artistas muy muy receptivos, ¿no? Como sí. Ana Prada, Jorge Drexler, fueron relaciones muy ricas también humanamente, ¿no? Entonces había como una cosa ocurriendo que yo no me siento tanto un productor en el sentido de decir, bueno, tú sos un profesional que podría trabajar con él y tener como una adaptabilidad muy grande, ¿no? Pero sí, para producirme a mí mismo me tengo fe.
Pensando en la entrevista veía como nombres de productores grandes a nivel internacional, digamos, porque el otro día un amigo comparte en Facebook un video que era buenísimo de Max Martin, que es un productor de que en los 90 produjo como todo, más o menos casi todos los hits de pop, agarró cualquier banda y es de esos tipos de Rey Midas, viste, que toca y lo convierte en oro. Y bueno, también después pensaba en otros tipo Tony Visconti, Brian Eno, David Bowie, que son los grandes productores. Y la pregunta es, o sea, de ellos que puede aprender de todos esos trabajos.
Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, de la Brian Eno siempre me sentí como cercano cuando a la manera que él enfoca sus trabajos y cómo habla de ellos, ¿no? Una persona que me gustó mucho siempre cómo trabaja es Daniel Lanois. Los discos de Daniel Lanois tienen una personalidad y tienen como una búsqueda con los sonidos. Son discos donde vos podés, creo, sentir como la huella o la persona. Y también podés sentir la huella y la persona. Claro, el tipo está trabajando con Bob Dylan, o capaz que están trabajando con YouTube, o con, no sé.
Sí, ya uno se pierde la cuenta.
Entonces, pero si sí notas que esas personas vienen haciendo discos de cierta manera, y cuando hacen el disco con Lanois, es un disco especial. Que eso que me pasó a mí con Oh Mercy, por ejemplo, de Bob Dylan, es un disco que a mí me parece un disco especial, ¿no? Pero tiene que ver con esa idea que el productor. Y después nosotros, todos los integrantes del Peyote, tuvimos como el privilegio de conocer a Gustavo Santaolalla, que también Gustavo es pariente también de esa escuela de producción, ¿no? Los trabajos que él hizo, por ejemplo, para mí lo que él hizo con Café Tacuba me parece genial, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin.
También, bueno, dentro de la banda también está Juan, que también despuntó como productor. De ahí salieron varios productores ya tenían las inquietudes desde antes. ¿Cómo fue eso?
Sí, Juan, desde antes de conocer a Santaolalla, es una persona excepcional, ¿no? Porque tiene tantos talentos. Pero entre uno de ellos, fue siempre investigar el sonido, la producción del sonido, cómo trabajar, cómo todo, el arreglo de las canciones. Y en ese momento, que en los primeros años del Peyote, él tenía una investigación muy particular sobre cómo producir, cómo grabar. Y era como el momento donde la grabación digital se estaba abriendo paso. Mm. Y entonces era bien temprano, en los 90, aparecía la idea de que era posible acceder a la grabación, digamos, de nivel profesional, sin tener que hacer lo que era necesario hacer en esa época, acceder a un estudio con equipos de cientos de miles de dólares, con un precio que era totalmente inaccesible para los músicos. Entonces, la única manera de los músicos acceder a la tecnología de grabación era a través de un contrato discográfico con un sello que fuera capaz de llevarte y adelantarte esos recursos, porque pensaba que con tus discos iba a recuperar toda esa inversión.
Sí.
Pero nosotros teníamos la posibilidad de con una plata que no estaba... O sea, era un sacrificio enorme porque nosotros éramos más chicos, pero nosotros podíamos con una PC... En vez de tener una consola de 48 canales, nosotros teníamos un canal solo, y ese canal, teníamos acceso a la grabación en una PC que era, bueno, que era un objeto
caro,
un electrodoméstico, sí. Pero era un electrodoméstico, era caro, sí. Pero igual que es caro un horno de microondas o una heladera, no sé cómo. Pero no era caro como era caro una consola de grabación de un estudio.
Sí.
¿No? O un sintero, o una máquina. Esas cosas sí que eran caras. Una compu, todo el mundo iba a tener una compu. O teníamos. Entonces ese cambio, ¿cómo funciona el estudio? Ah, bueno, en vez de que el estudio sea una cosa lejana, que la domina un técnico que hizo... una carrera universitaria para aprender eso con años de cursos y que tiene un título, que es un ingeniero, todo el proceso de grabación lo empezás a dominar tú y aprender la grabación, los niveles, los volúmenes, la compresión, la ecualización, la mezcla, el multipista. Y eso fue como un deslumbramiento, ¿no? Entonces Juan desarrolló al mismo tiempo el aprendizaje de cómo funciona conceptualmente eso, porque tuvo acceso a poder realizarlo prácticamente. O sea, tuvo una solución tecnológica y una solución conceptual. Es decir, bueno, yo puedo experimentar, pero antes no podía, porque para ir al estudio... El primer disco del Peyote fuimos con Restucia, ¿no? Y era una caja negra. Era, bueno, ¿quién manejaba esto? Restucia. Con gran criterio, porque el aporte de Restucia fue fundamental para nuestro primer sonido, ¿no? Pero nosotros no sabíamos bien qué estaba pasando, ¿no?
Se me viene a la mente el término bedroom producer, ¿viste?
Como, sí.
Es más o menos eso, ¿no? Que hoy en día tenés una camada impresionante de gente que hace sus cosas de esta misma manera, y bueno, gracias a internet lo distribuye. Vi que subieron ahora en Spotify, van a subir material del Peyote, del Terraja, y pensaba sobre la, o sea, cómo uno puede también enriquecerse con eso sin tener, solo produciendo y después distribuyendo. Hay varios productores que están en ese...
Enriquecerse espiritualmente.
En ese camino.
Vos sabés que tienen que verte millones de personas y tenés que tener muchísimos streamings para tener unos poquitos.
¿Cómo es cómo es la negociación con Spotify?
No, nosotros no somos dueños de material de Peyote, de... Entonces, lo único que quisimos fue que los dueños del material, que es Universal Music, lo pusiera. ¿no? Y entonces estuvimos, ellos tienen un contrato, y entonces lo tiene que mirar un abogado a ver qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden. Esa negociación llevó un tiempo largo porque tiene sus tiempos. Porque el peyote asesino no es para ellos una prioridad, digamos. Pero bueno, se recorrió todo ese camino y entonces en cierto momento apareció Terraja. El disco de anterior ya estaba. El disco de Orfeo ya estaba. Pero no pienses que enriquecerse, como decía el Che Guevara, hay que enriquecerse sin perder la ternura jamás.
No, pero se me venía más a la mente esta, como toda esta camada de gente que hace trap.
Sí.
Lil Peep. Sí. Ya se murió hace poco.
Se murió de morirse, de estar enterrado. Murió,
ya estaba.
De una sobredosis.
Falleció, sí. Algo de eso, sí. Ah. Pero son. Son gurises.
Sí.
Que pegan un salto tremendo. Produciendo sus cosas y distribuyéndolas. Capaz no en Spotify, pero sí por canales digitales.
Sí. Hay algunas alternativas. Está eso que se llama Tidal, que tiende a presentar el material como en un nivel de calidad mayor, que uno de los problemas que tiene Spotify es que es un audio muy, muy
berreta. ¿No es de Kanye West la plataforma?
Sí, son artistas. Sí. No sé si es Kanye West, pero capaz que sí es. Y otros.
Sí.
Sí, alguien así. Pero unos problemas es la calidad del audio, porque yo por lo menos sufro mucho con el audio, de mala calidad de ese audio. Aunque hay todos esos, como esos capas, ¿no? De premiums y pagos, pero que también Tidal tiene como mucho mejor relación de porcentaje para el artista también.
Es un porcentaje, claro, llevan una tajada un poco mayor.
Sí, un poco menos.
Es menos el abuso. Bien, hablemos de tu nuevo disco, que está todavía está terminado, le falta un poco más.
Lo que tiene claro es que el material ya está decidido, está como configurado, yo estoy trabajando. Lo que estoy haciendo es cantar muchas veces. Ahora. Pienso que es un proceso. Lo que no he tenido, que justo ahora este espectáculo de autores en su casa un poco viene a reparar, es no he tenido mucho contacto con las personas, ¿no? Es decir, bueno, presentar esto, de algún modo, un poco poder sentir la reacción de las personas, sentir el comentario, pero también como
los sentimientos.
Lo que ocurre cuando está sonando el tema en vivo. Digo, lo he hecho. Yo he tenido shows con un amigo que es Mario Villagrán. Hemos hecho shows con Mario. Y entonces yo he estado poniendo en escena estas canciones nuevas, un poco entremezcladas con las canciones de siempre que. Y eso está muy bueno. Y bueno, lo que necesito es como también un trayecto de ir tocando más veces, y ese contacto te da muchas señales.
Eso entonces es determinante, digamos, en el proceso, en el resultado final.
A mí me parece que sí. En particular porque estás cantando, ¿viste? Y como hay alguien del otro lado. O sea, vos podés decir que no, que es un proceso, que como que ese otro no tiene por qué, no es el destinatario, pero hay otro, aunque no sea alguien, no te estoy cantando una canción de amor a la persona que amo, no necesariamente tiene que ser alguien, pero sí la idea de que estás haciendo algo que es voz humana, ¿viste? La palabra,
sí.
Ya es como una carga. Entonces a mí me gusta eso, como me gustaba en un cumpleaños cantarte una canción, ¿no? Cualquiera. Y esa cosa tiene que ver con estar cerca, tiene que ver con poder sentir las reacciones, poder ver cómo físico, ¿no? Decir, bueno, ahí se rió con el chiste.
Entonces los de primera fila son los que más determinan.
Tampoco hay tantas filas, ¿no? Porque es ahí el teatro...
¿Cómo es la disposición?
No es muy grande, es un teatro, no sé, 100 localidades, ¿no? No tiene, no es una cosa de pocas filas, habrá 10 filas de 10.
Ah, claro, sí.
Para llegar al número 100, podés hacer 4 filas de 25 o 10 de 10, pero...
O una sola.
Sí, 50 de 2, tipo un ómnibus. Un ómnibus es eso, ¿no? 4 filas de 2. Ahí en un ómnibus caben 100 personas, 25 filas de 4.
Nunca me puse a contar la cantidad.
Claro, pero está bueno.
Hay un cartelito que te dice la cantidad de cientos. Bien, entonces yo te invito a que nos toques un tema inédito.
Dale, encantado. Te voy a cantar esta que... yo le puse... No todos los títulos son como medio... tentativo. Yo le puse Divina Razón. Ahora apareció un poco de vuelta esto de la Divina Razón porque es un número.
Sí, la proporción áurea.
Que tiene que ver con la proporción áurea. Entonces es como un rectángulo mágico, tiene un lado corto y un lado largo.
Sí.
¿No? Claro, entonces pero si a un cuadrado le pones un rectángulo, ese nuevo rectángulo chiquito tiene las mismas proporciones que el rectángulo grande. ¡Oh!
¡Magia!
Pero bueno, es interesante porque en cada parte están presentes las proporciones del todo. Es como una cosa...
Sí.
Sí. Pero yo no sé, le puse... Es porque la palabra figura en la canción.
Bien.
Mira, voy a ponerme el texto acá.
Adelante.
Sí, por si me olvido de algo.
Fuiste abriendo los años con preguntas, aprendí a remediar tus horas muertas. Venías de nadar aguas profundas, quería despertar en tu presencia. El encierro era el fin del maleficio. Los días de tu amor, convalecencia. De a poco comprendí el viejo oficio. Vos buscaste mis labios sin violencia. La brisa que sube por la calle, la divina razón de tus ofensas. Tu palabra precisa fue mi talle, mi demora en tus brazos una ofrenda. Volví, no tuve un cielo hasta que lo vi, queriendo anidar en mí. En vuelo desde tu abrazo, en cada paso que me trajo a ti. Encendía la casa un magnetismo, el cerco se nos iba destejiendo y nos decíamos siempre lo mismo. En los relojes se enredaba el tiempo, encontraban tus manos cicatrices. En aquel cuarto con la puerta abierta, mirar por la ventana días grises y las raíces de la higuera negras. Volví, no tuve un cielo hasta que lo vi, queriendo anidar en mí. En vuelo desde tu abrazo, en cada paso que me trajo a ti. Volaban hacia el más allá las noches, en la luz de las lámparas modernas, y los espejos perdían los bordes por quedar esperando que te duermas. Volví, no tuve un cielo hasta que lo vi, queriendo anidar en mí. En vuelo desde tu abrazo, en cada paso que me trajo a ti. Volví, no tuve un cielo hasta que lo vi, queriendo anidar en mí. En vuelo desde tu abrazo, en cada paso que me trajo a ti.
Precioso.
Gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Ciclo de charlas sobre comunicación con perspectiva de derechos. Actividades coordinadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social e Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.
Mesa, Infancia y Adolescencia en los Medios de Comunicación. Martes 21 de agosto a las 9 horas en la Sala de Actos de la Facultad de Información y Comunicación. San Salvador, 1944.
¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque, a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje, Uniradio.
Persiguiendo una canción.
Jueves, 19 horas.
Que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
Vida universitaria.
El próximo viernes 31 de agosto vence el plazo para la presentación de premios convocada por la Academia Nacional de Medicina. En cumplimiento con su ley de fundación y los estatutos de la Academia, se otorgan premios para trabajos que promuevan el progreso de la asistencia médica a los seres humanos y de este modo constituyan un aporte de significación al objetivo de elevar la calidad de la medicina nacional. Los premios consistirán en un reconocimiento oficial y público de la Academia Nacional de Medicina, en un documento que lo atestigüe y en una recompensa a él o los autores del trabajo seleccionado.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Carlos Casacuberta en concierto. Ciclo Autores en su casa. El músico uruguayo presenta un conjunto de canciones que formarán parte de su próximo disco. Miércoles 29 de agosto en la sala Blanca Podestá del Teatro Agadu. Produce Fluir. Apoya Uniradio.
Hay otra vida si me voy de aquí.
Estás escuchando Uniradio. 89.1 FM.
Volvemos a la nota musical. Estamos con Carlos Casacuberta, que ya nos tocó una canción de lo que será su nuevo álbum, que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Estamos hablando de que está esperando ese feedback un poco de la gente, de lo que va a ser su presentación en la Sala Blanca Podestá este 29 de agosto. Algo que me llamó la atención de tu discografía como solista es la separación de tiempo entre los álbumes.
¿Verdad? Porque porque lleva, sí, me lleva un tiempo, ¿no? Yo además no me dedico solo a la música, tengo como otra actividad digamos universitaria, como investigador, como docente. Y tengo otra actividad musical que no es estrictamente la digamos este proyecto mío, ¿no? Entonces estas cosas ocurren, van ocurriendo en mi vida, y en cierto momento se aceleran como una maduración, ¿viste? En cierto momento el fruto está
y ahí entonces cortamos,
aparece y bueno, claro, y va como que tenés una naranja, la abrís en gajos y la repartís, sí. Y bueno, como que tengo esa visión, digamos, no carrerística. O sea, tenés una carrera, pero es una algo que ocurrió. Claro. No es como, no tiene esos hitos. He seguido ese ritmo. Capaz que ese ritmo se acelera.
Bueno, se aceleró terriblemente. Un poco, 8 años de entre uno y otro, después 5.
Claro, claro, viene cayendo terriblemente.
Quizás luego al final
en
sea...
En 2, sí, cada 6 meses te
tirás un disco ahí EP.
Yo pienso que hay, esas aceleraciones están latentes, ¿no? De hecho, cuando uno puede realizar un conjunto de objetos, llamarle canciones, pero puede ser una novela, puede ser cualquier proceso artístico, no solamente es algo que en sí mismo es algo que se puede mirar y se puede compartir, sino también el hecho de haber concluido eso destapa, ¿no? Otros procesos. Es como decir, bueno, yo ahora lo tengo esto latente, lo tengo acá, lo tengo en el centro de mi mente. De hecho, yo voy por la calle y pienso, ah, no, pero ¿cómo? La melodía no puede ir para abajo, tiene que ir para arriba. Es obvio, ¿cómo no me doy cuenta? Tengo que ir a casa y grabarlo porque la melodía no va para abajo, va para arriba. Entonces, eso está como ta, 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 dando vueltas. Cuando tú lo concretás, del fondo, das vuelta a la página y como que todo lo nuevo viene.
Claro.
Eso me parece que los artistas, es muy común. Los artistas tienen un momento que parece que están como sacando mucho del horno y que no pueden evitar.
Sí.
No sé, ojalá. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando eso ocurre, se vuelven muy buenos, ¿no? Mm. Claro, lo que pasa es que también nosotros, como público y como. Solo tenemos acceso a los mejores ejemplos.
Sí, es verdad. A veces es divertido escuchar algunos demos o cosas.
Bueno, pero vos te querés matar, ¿no? Porque, por ejemplo, en internet aparece los demos de Strawberry Fields Forever, ¿no?
Versiones originales que no tienen nada que ver con los cortes de
yo creo que habían hecho el disco Revolver. Te estoy hablando de una banda en el tope de su pico, de su punto más alto creativo, ¿no? Y aparte hacían un disco cada 6 meses y llenos de canciones, y cada canción era mejor que la anterior. Pero es un buen ejemplo, ¿no? Claro, porque es como un modelo, ¿no?
Sí.
De cómo funciona y cómo funciona un colectivo. Tienen como mucho para... Pero bueno, yo tengo toda la suerte, porque tengo el colectivo, porque tengo a Juan, Fernando, Pepe Canedo, a Daniel Beña. Tengo un terrible colectivo.
Ah, bueno, ¿tiene colaboraciones este disco?
Sí. Tiene colaboraciones, pero, por ejemplo, en lo autoral, tiene colaboraciones que vienen desde hace varios siglos, ¿no?
Un
poema que yo musicalicé de William Shakespeare.
Mirá.
Pero no es un poema, es un pedazo de teatro, es una obra de teatro. Hay una obra que se llama La doceava noche. Y en esa obra hay un príncipe ahí que está como fisurado, como que está en un momento como de incomodidad. La obra empieza así y el tipo se lanza una parrafada. Y se ve como que hay unos músicos ahí. Entonces él le dice a los músicos que toquen. Entonces esa como es como un pedido. Y a mí me pareció como que estaba bueno y que eso que no es el tema central de la obra ni nada. Uh-huh. Pero arranca la obra así. Y les dice a los músicos que toquen, ¿no? Si la música es el alimento del amor, entonces toquen, ¿no? El tipo está enamorado, está fisurado. Pensando en esa persona que le secuestra sus sentimientos, ¿no? Está como fascinado y esclavizado por él. Es una. Y otra de otro poeta también, que tiene la misma característica de ser un poeta inglés, pero muy posterior, que es Byron. George Byron. George Byron es un tipo muy. O sea, es el poeta romántico. Arquetipo, ¿no? Claro. Un gran seductor. Él, además de. Era rengo, tenía como una motricidad un poco rara, o infrecuente, ¿no? Pero era un gran seductor. Con su charla y con su. Era un noble inglés, pero de esos nobles como un poco. Ajenos, ¿no? Como un poco la oveja negra. Y entonces, bueno, las condesas lo amaban. Y muchos condes también parece que también, que el tipo tenía como una vida amorosa.
Una especie de dandy.
Sí, tenía una vida amorosa espectacular. Y ta, como poeta romántico, se fue a pelear en unas guerras de independencia y se murió de una fiebre allá en Grecia, y tenía una cabaña con Shelley, con Mary Shelley, y entonces en Italia, unas cosas locas, una vida increíble. Pero esa plata se la patinaba siempre en financiar movimientos, revueltas de independencia, y entonces fue a la quiebra muchas veces.
Yo creo que es una vida ejemplar.
Es una vida muy interesante. Entonces George Byron en ese poema dice lo contrario, ¿viste? Es un poema que dice, ya no iremos errantes. O sea, se encuentra con alguien a quien ama o quien amó hoy y se da cuenta que ya no es. Es una canción increíble. Es un poema increíble de Byron. Esas son las colaboraciones. Y tengo a Martín Rivero cantando también.
Más actual, un poco más acá.
Sí, sí, sí. Pero Martín Rivero no componiendo, sino cantando. Pero que ya es bastante...
Bien, ¿van a acompañarte en el show? ¿Vas a estar
Eso sí que no lo sé. A Byron no lo puedo traer porque...
Bueno, es un poco complicado.
Y menos a William porque...
Pero Martincito,
capaz.
¿Lo puedes invitar?
A ver si no está en China, ¿viste? Si no está en algún lugar donde va él, que se hace como unos trayectos medio... Pero bueno, capaz que...
Bueno, y yo te digo, como decía la música es el alimento del, digamos, del alma o del, sí, del amor, no, te pido que toques.
Gracias. Pero no esa, capaz que...
Bueno, toca la que quieras.
Se nos fue la madrugada, tantas horas sin dormir, que en los vasos ya no hay nada y no hay nada que decir. Ya se apagaron las voces perdidas en la quietud. Quedó el camino y el médano que crucé. Creyendo que era sencillo atar el tiempo y volver. Ya está tu falda y no hay cómo repetir la frontera de tu espalda y mi suerte de aprendiz. El tren que pasó silbando podría llevarme a mí, y sigo mirando el campo, la noche se está por ir,
excelente.
Gracias.
Bien, muchas gracias, Carlos, por pasar por Uniradio, por la nota musical, y recordamos que miércoles 29 de agosto en la sala Blanca Podestá se podrá escuchar tus nuevas canciones, quizás con Lord Byron, sin Lord Byron, eso lo veremos. Las entradas están a un precio bastante accesible, así que no hay excusas para no estar dentro de los 100 que van a presenciar tu nuevo trabajo.
Muchas gracias. Los espero.
Será hasta la próxima vez, entonces.
La nota musical.
La nota musical.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.